más cercana.
Expósito. La linterna. Copa Extremadura. Estar informado.
Hoy hemos conocido a una de las 3.200 personas que han sido elegidas al azar aquí en Extremadura para participar en la encuesta de seroprevalencia que ha comenzado a realizarse en todo el país. Se llama Josefa, es de Entrín Bajo, y ella, junto a su marido y a su hijo de 38 años, han sido elegidos.
Un pinchacito en el dedo como una prueba de azúcar y un análisis de sangre. Entonces, cuando nos hagan la prueba esta que ya le he dicho, del análisis de sangre y la prueba del dedo, a los 21 días tenemos que ir y nos harán otra prueba. Y a los 21 días de esa segunda iremos a una tercera. Y luego el resultado pues nos lo darán en junio, no sé, a mediados de junio, no sé cuándo nos lo darán.
Tal y como ha contado Josefa, aquí en COPE se le va a repetir 3 veces, cada 21 días a partir de la primera. Y nos ha contado además que ya tiene algunos detalles, como por ejemplo las preguntas a las que tiene que contestar por escrito.
También nos llamarían para preguntarnos cómo era la vivienda, los metros cuadrados, las habitaciones que tenía, en fin. Eso ya nos llamarán para hacernos esas preguntas.
Bueno, pues este estudio de seroprevalencia ha sido valorado hoy por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Lo considera muy importante.
Y eso nos va a permitir tener la fotografía real, que además nos va a servir mucho, no solo para saber lo que ha pasado, sino también para saber lo que tenemos que hacer en el futuro, ¿no?
Se va a hacer en 1.230 hogares extremeños. Los resultados estarán en junio. ¿Qué tal estás? Es tiempo de actualizar la información de tu región. Soy Julia Sancho y escuchas COPE Extremadura. No se habla de otra cosa en las últimas horas que de la desescalada. Aquí en la región se espera que ambas provincias puedan llevarla a cabo de forma simultánea. Lo ha manifestado el presidente de la Junta.
En principio yo ya lo he dicho, que nosotros vamos a intentar ir todos juntos, con lo cual vamos a intentar ir las dos provincias juntas. Y solo en el caso de que alguna no pudiera cumplir por alguna razón, solicitaríamos que fuera por área sanitaria, porque las situaciones son diferentes. Es que nosotros tenemos hospitales en Extremadura donde no hay nadie ingresado por COVID en estos momentos.
Hoy Vara trataba de explicar cuál es el plan de Extremadura para esas 4 fases que daba a conocer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Espera que la fase 1, la que arranca el 11 de mayo, se comience a recuperar la actividad económica con el pequeño comercio que retomaría, como con restricciones y fuertes medidas de seguridad sanitaria, las terrazas de los bares abiertas que en el interior y con un 30% de ocupación como máximo, al igual que los hoteles y alojamientos turísticos, y el entreno para profesionales del deporte, al igual que retomar la celebración de cultos religiosos como misas, pero con un aforo limitado al 30%, algo que se puede hacer si se cumplen 2 requisitos, que no se produzcan nuevos contagios y que haya disponibilidad de test, algo que Vara cree que vamos a cumplir. En realidad, son muchos los sectores a los que no convencen el plan de desescalada que ha propuesto Pedro Sánchez. No dejamos de escuchar críticas a lo largo de las últimas horas. Tenemos ejemplos de ese malestar que se ha generado, por ejemplo, en el sector de la restauración. Hemos hablado con Juan Santi Esteban, es dueño de una tapería y un restaurante de Cáceres. Escucha lo que dice.
Es que estamos ahora mismo en un limbo total y parece que lo más importante ahora no es la salud, es el abrir. Señores, tendremos que abrir con una garantía, que lo que no podemos permitirnos es un paso en falso y un paso hacia atrás. Te garantizo, por lo menos en mi caso, que en un 30% de la facturación no cubre los gastos mensuales, no los cubre. Yo abriría para perder.
En Badajoz tampoco convence la propuesta del gobierno central. Creen que todo está en el aire y no lo ven factible. Laura García es portavoz de la plataforma de hostelería en Badajoz.
Ahora mismo la fase número 1, la del lunes 11 de mayo, no la veo absolutamente nada factible. Empezar tu terraza con un 30% solamente, de limitada a un 30% tu terraza y dentro cero de actividad, no la veo para nada.
También hemos hablado con el pequeño comercio, en este caso con Pepe Rojo, propietario de Tiendas Rojo en Cáceres. Se muestra en el mismo camino, muchas dudas y cree que todavía las condiciones no son las idóneas para la reapertura.
Tenía todo controlado, poner esto a 2 metros. Si luego compra una señora o se prueba unos sujetadores, tiene que ser sujetador, tiene que guardarlo 48 horas, si no se lo lleva. Entonces, yo a toda la gente que habla conmigo, el compañero comerciante, le digo que espere a junio, que es cuando ya estoy un poco más tranquilo en la cosa.
Desde el sector del teatro y la danza califican el planteamiento de desescalada de precipitado. Jesús Cimarro es presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza y dice no entender cómo las iglesias pueden tener un 50% de aforo y los teatros solo un 30%. Según Cimarro, los teatros privados no pueden abrir solo con un tercio de público. Es algo, dice, inviable. El propio Fernández Vara reconoce que es duro y que las restricciones pueden provocar que algunos negocios no se abran.
Es verdad que en las fases iniciales son muy restrictivas y es verdad que puede haber gente que en esas condiciones, en un entorno, le interese poder abrir un negocio, ¿no? Por esa razón también creo que si cumplimos todos, cuanto más juntos vayamos, mejor.
Sobre la incidencia del coronavirus, en esta jornada vamos con los datos que hemos conocido hoy. Se han producido 7 nuevos fallecidos, 13 nuevos contagios, pero 60 altas nuevas en las últimas horas. Los contagios suman 2.764 desde el inicio de la pandemia confirmados por PCR, pero el Ministerio de Sanidad los eleva a los 3.513 porque incluyen también los detectados por test rápido. En cuanto a las altas, son ya 1.713 personas curadas en la región y las víctimas mortales se elevan a 440. De las 7 personas fallecidas en las últimas horas, otra vez el área de Cáceres se lleva la palma con 4 nuevos fallecidos. También hay que lamentar 2 víctimas mortales en el área de Mérida y otra fallecida en Plasencia. Los sanitarios infectados se elevan ya a 460, de los que 306 ya se han recuperado. Y en cuanto al tiempo, estamos teniendo la tarde un poquito revuelta, según en qué zonas de la región, con chubascos que en cualquier caso son débiles. Hoy las temperaturas máximas han oscilado entre los 19 y 21 grados. Vamos a buscar ya la predicción para mañana jueves. Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana esperamos cielos cubiertos en Extremadura con alguna precipitación débil y dispersa, más probables en el norte, tendiendo por la tarde a disminuir la nubosidad. Ascenderá mañana los valores mínimos con 11 grados en Cáceres, Badajoz y Mérida, y en cuanto a los valores máximos descenderán en el sur y permanecerán sin cambios en el norte. 18 grados tendremos en Cáceres, 20 en Badajoz y en Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hablamos de política, porque hoy el Partido Popular ha propuesto que antes de comenzar la normalidad, las residencias de mayores deben estar libres de coronavirus. Por eso Monago exige a la Junta que se pongan los recursos necesarios encima de la mesa, tanto económicos como sanitarios, para test y equipos de protección en las residencias.
Antes de iniciar cualquier vuelta a la normalidad en nuestros pueblos y ciudades como estamos deseando, deberíamos afrontar cómo protegemos las residencias de mayores y proporcionamos seguridad tanto a los residentes como a los trabajadores de dichos centros para que esto no vuelva a ocurrir.
Por cierto, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Badajoz ha archivado la denuncia interpuesta por Vox que pedía una investigación en las residencias de mayores de la provincia. La Fiscalía alude a que no se pide la investigación de hechos concretos. Y hay respuesta por parte de Vox, que considera que la Fiscalía tiene todos los medios legales para depurar responsabilidades sobre qué ha pasado y por qué han fallecido ancianos en residencias de mayores. Barajan la posibilidad de recurrir. Viñegla es secretario provincial de organización del partido.
En nuestro partido entiende que la Fiscalía tiene todos los medios legales a su alcance para investigar qué ha ocurrido en ciertas residencias de ancianos y por qué esa dejación de funciones, así como tomar las medidas si la administración competente pues no las ha tomado. Por el momento nosotros seguimos preguntando lo que preguntábamos, que es saber qué ha pasado y saber por qué nuestros ancianos están muriendo.
La Fiscalía mantiene a fecha de este miércoles 4 diligencias penales abiertas por la situación creada en las residencias de ancianos a causa de la pandemia de COVID-19, según datos facilitados por la Fiscalía General del Estado. Acercan las 8 de la tarde, es momento de acercarnos nosotros a ventanas y balcones. Aplaudimos a nuestros héroes. COPE, aplaude contigo. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.